Bienvenidos a Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad, sesión 20. Si llegaron a la sesión 20 y nos siguen acompañando, quiere decir que hemos picado hondo, hemos escarbado, hemos trabajado y tenemos el deseo de seguir adelante. Recordemos que en la sesión 19 estábamos empezando a entender en un nivel un poco más profundo qué es la luz. Y qué es la luz en este mundo físico. Y como parte de su tarea, tenían la oportunidad de emplear la herramienta K del marcador del libro para recordar las diferentes maneras de permanecer conectados con la realidad del 99%. Recuerden que cuando uno puede ser capaz de agradecer, de reconocer la belleza y de ver el cuadro completo de todo lo que está disponible en nuestra vida, nosotros realmente podemos estar agradecidos y conectados con la luz del 99%.
Entonces, la sesión anterior hablamos del poder de la luz y cómo conseguir esta luz en nuestra vida, que cuando la tengamos, de alguna manera vamos a brillar, vamos a tener abundancia y vamos a estar viviendo realmente nuestro potencial. Lo que vamos a aprender hoy es qué es lo que necesitamos nosotros para eso. Y hay un concepto en Kabbalah que es el concepto de la vasija, del cual hemos nombrado a través de las sesiones, y es la idea de que para poder vertir algo, para poder recibir algo, tiene que haber un recipiente. Por ley universal, esta luz, Dios, este creador, esta fuerza está ahí afuera. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner el recipiente, tener la vasija para recibir eso. Los cabalistas le llaman deseo. Si nosotros no tenemos el deseo de recibir esta luz, este deseo de recibir abundancia, no vamos a poder recibirlo. Y hay una historia muy bonita, esta historia del Baal Shem Tov. Hace muchos años el Baal Shem Tov iba viajando con todo su séquito de estudiantes por el bosque, hasta que encontró una casa y le dijo a sus estudiantes, quiero que comamos en esta casa. Los estudiantes se miraron entre ellos y dijeron, pero maestro, se ve que es una choza que se está cayendo a pedazos, posiblemente tendrán comida para ellos, nos tendrán que alimentar a todos. El Baal Shem Tov hizo una seña de por favor no me discutan, pasemos a esta casa y comamos aquí. Cuando tocan la puerta, los dueños de la casa, muy emocionados de ver al Baal Shem Tov tocando en su casa, por favor pase adelante, queremos servirlo. El Baal Shem Tov le dice a los dueños de casa, estoy muy hambriento y quiero comer el mejor pedazo de carne que tengas con muchas verduras y quiero que de igual manera atiendas a todos mis estudiantes. Los estudiantes seguían mirándose entre sí. ¿Por qué el Baal Shem Tov le estará haciendo esto a este pobre campesino que además poquito debe tener para comer? Así es como la pareja de campesinos fueron a la cocina y empezaron a conversar. ¿Qué vamos a hacer? Solamente tenemos una vaca y nos quedan un par de zanahorias y un par de cebollas para toda la temporada. Decidieron sacrificar la vaca, decidieron darle todo al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov comió como si no hubiese mañana. Y cuando terminó de comer, lo mira y le dice, «Tengo hambre». Quiero más, por favor tráiganme más. En ese momento el campesino se sintió muy mal de que no tenía nada más para darle al Baal Shem Tov. Eventualmente el Baal Shem Tov con todos sus estudiantes se retiraron y este campesino, sintiendo la necesidad absoluta de poder traer sustento para su hogar, se despidió de su señora y dijo, tengo que ir a la ciudad a buscar para comer, a trabajar, para traer a nuestro hogar. Así fue como salió y mientras iba en el bosque y lloraba por todo lo que le había pasado, paró en la mitad del bosque y cuando dejó de llorar encontró una bolsa llena de oro al lado de él. Y el cuento es el siguiente, es un poquito más largo y cuenta otras cosas, pero dejémoslo aquí. La historia nos enseña, por un lado, el poder del cabalista de generarle el deseo a una persona. Y por otro lado, la idea de que la persona se había conformado con poco en su vida. Con su vaquita y con sus zanahorias y con sus cebollas. Había calculado exactamente lo que él tenía para la temporada. Pero ¿saben qué? No vinimos a eso, a este mundo. No vinimos a vivir el día a día. Vinimos a alcanzar nuestro potencial, a desear, a poner la vasija para que la luz la llene con muchas vacas, con muchas zanahorias, con muchas cebollas y muchas más cosas. No solo para nosotros, sino para que podamos dar. Y desear no es ser codicioso. Desear no es ser egoísta. Es egoísta cuando lo queremos solo para nosotros. Pero desear el alma gemela para encontrar a mi pareja espiritual y poder revelar luz en el mundo, no es egoísta. Desear dinero para poder compartir y afectar al mundo de una manera positiva, no es egoísta. Desear sabiduría y conectar con algún maestro espiritual, no es egoísta si con esa sabiduría yo la voy a compartir y voy a enseñar a los demás. Tenemos que salir de la idea de que desear es algo que va en contra de la humildad. La humildad no se mide por cuán poco uno tiene. Por el contrario, la humildad se mide por cuánto, mientras más tenga una persona, cuánto realmente esa persona sabe que lo que tiene no es de él, sino que es simplemente un administrador de lo que esta fuerza del 99% le está entregando.
Así es, y como la historia que contabas tú, en donde este campesino, al perderlo todo, tuvo que salir a buscar trabajo, me acordé también de la historia cuando tu familia, el problema económico en Argentina, que en un momento pensó que lo había perdido todo, pero el 99% le tenía preparada la posibilidad de que si ellos hacían el esfuerzo de cambiarse de país, de ir a Chile, iban a poder crecer, iban a poder prosperar, tener trabajo, criar a su familia. Pero eso es lo que nos pasa en nuestras vidas. A mí también me ha pasado muchas veces. Hay veces que he perdido un trabajo y es porque otro trabajo me ha estado esperando. Hace unas sesiones les comenté que yo tenía un trabajo para estos días en donde estábamos grabando este proyecto y nunca supe por qué el trabajo se postergó. Y hoy día lo entiendo. Era porque tenía que postergarse para yo poder tener estos días libres para poder estar y dedicarlos por completo a hacer el Living Kabbalah System en español. Lo mismo ocurre en la vida. A veces llega un maestro que se come nuestra vaca y tenemos que salir a buscar trabajo porque tenemos que tener esa necesidad. Tenemos que querer ser lo mejor de nosotros mismos. Y lo que dices tú es verdad. El a veces querer no es dejar de ser humilde. El ser espiritual no hay que vestirse con túnicas blancas y andar en la calle prendiendo incienso y cantando. No, el ser espiritual es tenerlo todo. Tener dinero, tener riquezas, tener poder, tener felicidad. La diferencia es qué haces con eso. ¿Te lo guardas para ti? ¿Te cierras en tu mundo? ¿Crees que todo es una creación tuya? ¿O va acompañado del agradecimiento? Del agradecimiento que hablábamos en la sesión anterior. De dar gracias a esa luz, a ese Dios, ese creador, 99%, como quieran llamarlo. Pero esa energía que nos da la plenitud de tener trabajo, de tener dinero, de ser exitosos, pero a la vez de compartirlo. De compartirlo con el resto y de saber que somos un canal. Y que así nosotros podemos seguir recibiendo y seguir dando. Porque mientras no tengamos un fondo en este vaso de agua, el flujo va a poder ser constante, porque nunca nos vamos a llenar, porque también nunca nos vamos a vaciar. Nunca vamos a estar ni llenos ni vacíos. Siempre va a haber un flujo de agua que nos va a mantener plenos.
Y esa es la esencia de lo que estamos enseñando, esa es la esencia de este programa, esa es la esencia de lo que Yehuda nos está tratando de enseñar, es tratar de aclarar el punto de que muchas religiones y filosofías nos dicen que hay que ser buenas personas y hay que compartir, pero nadie realmente pregunta ¿por qué? ¿Cómo esto me beneficia a mí realmente? ¿Se trata solo de ser buena persona? No, vamos a volver al concepto de la ley de afinidad. Cuando yo deseo y quiero atraer a mi vida, pero al mismo tiempo sé que si yo no comparto, si yo no doy, si yo no estoy creando, si yo no me comporto de una manera similar a la manera en que la luz se comporta conmigo, entonces yo no puedo atraer esa fuerza, esa energía a mí. Ese es el poder del compartir. Compartir es una herramienta. Compartir es lo que a mí me pone a la altura de la luz. Porque cuando yo comparto, por ley de afinidad, yo me hago uno con esta fuerza que es creadora y que constantemente está en expansión y compartiendo.
Si nosotros compartimos esa luz, podemos garantizar su duración. Lo mismo que pasa cuando recibo una buena noticia. ¿Qué quiero hacer? Quiero compartirla. Lo mismo cuando recibo riquezas, cuando recibo poder, cuando recibo felicidad, satisfacción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Compartirlo, igual que una buena noticia.
Hay una frase que a mí me fascina, que es del padre de Yehuda y maestro de todos nosotros, el Rav Berg, que dice lo siguiente: si tú quieres tener algo en tu vida, asegúrate que alguien más lo tenga. Y creo que eso resume absolutamente el poder del compartir. Es la única manera de realmente tenerlo todo en la vida. Para tener hay que desear y compartir al mismo tiempo. Es una paradoja, pero hay que estar en dos lugares al mismo tiempo. Tengo que desearlo todo en mi vida, pero al mismo tiempo tengo que estar dispuesto a compartirlo todo. Porque si yo no estoy dispuesto a compartirlo todo y solamente tengo deseo de recibir, lo que voy a recibir va a ser limitado, como tú dijiste antes, Cristian. Si tú deseas y compartes, te transformas en un ducto que no tiene fondo y el agua, el flujo de luz constantemente pasa por ti.
¿Cuánto puede contener una taza de un litro de agua? Un litro de agua. No puede contener más. La única forma es que si le sacamos el fondo, podemos vertir en esa taza miles de litros y la taza va a terminar actuando como un tubo.
¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una taza y le echas café caliente? La taza adquiere las propiedades del café caliente y se pone caliente. ¿Qué enseñanza nos da esto? Es que si tú dejas pasar la fuerza de la luz a través tuyo, eventualmente vas a adquirir las propiedades de esa luz que está pasando por ti. Eventualmente tú te vas a transformar en una fuerza creadora constante.
Pero hay que quererlo, hay que desearlo. Todos hemos visto o hemos escuchado de la película Wall Street, en donde el personaje Gordon Gekko decía: la codicia es buena. Y es verdad. Todos tenemos que tener codicia. Queremos y debemos querer ser los mejores del mundo, los más ricos del mundo. Eso es bueno, no hay nada malo en quererlo todo. Si piensan solo en ustedes mismos, no pueden ser los mejores. Pero si piensan en el resto, van a ser los mejores. A mí me pasó, no sé si te pasaba a ti, que cuando yo trataba de estudiar, cuando iba a la escuela, y trataba de estudiar para mí porque yo quería ser el mejor y quería ser el número uno, me costaba. Y con los años me di cuenta que la mejor forma de aprender era enseñarle al compañero que no sabía. Cuando había una asignatura para la cual yo era bueno, que casi siempre eran las matemáticas, física, no tanto lo humanista, tuve que venir a estudiar y a ser humanista más de viejo, ¿qué pasaba? Que cuando yo le enseñaba a un amigo y le decía, mira, esto se hace de esta forma, me daba cuenta que aprendía más fácil. Y lo que yo enseñaba nunca se me olvidó. Pero en cambio, cuando uno está tratando de tener sabiduría para uno mismo, ¿por qué? Porque es el ego. Yo quiero ser el más sabio. Yo quiero ser el más inteligente. Como que la información cuesta que entre. Pero yo recuerdo que cuando enseñaba o compartía mis conocimientos, era más fácil para mí aprender y se me quedaban en la memoria y en el cerebro para siempre, no se me iban nunca.
A mí no me pasaba exactamente lo mismo porque en vez de enseñarle a la gente, muchas veces copiaba yo en las pruebas. Y cuando copiaba en las pruebas, si tú me preguntas si me acuerdo algo de esos momentos, no me acuerdo nada. A mí me importaba nada más el resultado final. Pero sí me acuerdo la satisfacción que sentía cuando yo era el que le daba la respuesta a los demás.
Y esas respuestas, claro, no se te olvidan. Es más, cuando tengo que recordar algo de alguna fórmula matemática o algo que estudié en la escuela, recuerdo cuando se lo estaba explicando a alguien. Pero pasa lo mismo. No recuerdo cuando lo copié. Y ahí volvemos a lo que hablábamos en sesiones anteriores, que cuando copiaste seguramente te sacaste una muy buena calificación, pero terminaste igual sintiéndote mal, porque no te lo ganaste. Y eso es algo que lo hablamos en sesiones anteriores y que vuelve a haber, y así nos damos cuenta cómo todo está conectado y todo en el fondo es una ley básica, la ley de la atracción.
De la misma manera que hablamos antes de que hay una dualidad en nosotros también. Podemos conectar con el recibir para nosotros mismos o podemos conectar con el recibir para compartir. Cuando me siento en la mesa con alguien y pago yo la cuenta, me siento increíble. Y cuando soy invitado, me siento diferente. No me siento cómodo, no me siento creador. No hay duda de que compartir duele, no hay duda de que compartir molesta, pero no hay duda de que compartir te hace sentir creador, te hace estar en control de la situación. Y eso es lo que queremos que empiecen a experimentar, el poder del compartir para atraer esta energía del 99% que solo puede llegar a tu vida cuando tú eres afín a esa luz, cuando tú te comportas de la misma manera que esa luz se comporta contigo, compartiendo, creando, estando en control.
Y no vivir la vida de una manera egoísta. Porque si no, lo único que hacemos es existir y no vivir. Piensen un segundo. ¿Qué sucedería si yo muriera hoy? Dios no quiera, pero ¿qué sucedería si yo muriera hoy? ¿Qué sucedería si hoy fuera el último día de mi vida? Piensen. ¿Qué dejaría detrás de mí? Siempre pensamos, somos parte de la vida, estamos construyendo algo. Y no se trata de hoy, sino que se trata de que estamos construyendo y estamos haciendo esto y lo otro, estamos construyendo nuestro legado. Sin embargo, no siempre sentimos la urgencia de que debemos lograr las cosas. No basta con estar en el camino, sino que debemos lograr cosas.
Acabas de dar en el clavo de algo que a mí siempre me ha hecho sentido desde que hice este ejercicio con Yehuda en uno de los talleres que hicimos con los profesores. No sentimos la urgencia de dar y alcanzar nuestro máximo hoy. Es por eso que nos damos licencias para no hacer restricción hoy. Licencias para no dar lo mejor de mí. Licencias para no compartir acá. Licencias para estar enojado con esta persona. Licencias para no pedir perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos o no sentimos la urgencia de que tal vez este es el último minuto que vamos a estar en este escenario tratando de corregir nuestro aspecto negativo.
Y por eso, como no tenemos esa noción del tiempo y creemos de esta forma egoísta y soberbia muchas veces que tenemos todo el tiempo de la vida para lograr las cosas y postergarle, decir, no, voy a trabajar en el ser espiritual más adelante, voy a mejorar esto más adelante, voy a construir, voy a hacer todas estas cosas, pero más adelante. Y no vamos cerrando, no tenemos esa necesidad de crear, de sentirnos igual a nuestro creador, porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro creador. Entonces tenemos que ser creadores y tenemos esa capacidad de hacerlo todo, de crearlo todo, pero de hacerlo. Lo que pasa que nuestro punto ciego nos lleva a otro lugar, nos trata de engañar y nos dice, no, tú no puedes hacer esto, no eres capaz, hazlo más adelante, espera, y nos dejamos estar. Y no somos capaces de realmente cerrar y atar esos cabos que tenemos que ir atando a lo largo de nuestra vida. Lo más maravilloso en la vida es el día que uno deja de pensar en uno y se convierte en el creador. El día más maravilloso de mi vida fue cuando tuve en mis brazos a mi hija y fui capaz de estar el día en que mi señora dio a luz a mi hija y de tomarla en brazos. Pero yo tuve que tomar una decisión como familia. Yo tuve que decir qué es lo que yo quiero en la vida. Porque mucha gente piensa y dice, no, yo quiero trabajar, ganar dinero, estabilizarme como familia y ahí tener hijos más adelante. Cada vez vivimos en una sociedad en donde el concepto de familia se va postergando por el fenómeno y la necesidad de trabajar y de ser exitosos. Las personas quieren trabajar, dedicar la vida al trabajo, vivir para y por el trabajo y casarse más adelante. Porque creen que la vida tienen todos los años del mundo para casarse, para ser padres, madres, y pierden el hoy y no van cerrando esos cabos que yo estaba hablando que teníamos que cerrar. Y obviamente en mi trabajo, mientras uno más libertad tiene, es más fácil tanto moverme de ciudad en ciudad como de poder viajar, aceptar proyectos. Pero un día decidí que estaba esa necesidad de armar la familia, de hacer en la vida lo que yo tenía que hacer y poder sentirme padre, poder sentirme creador y poder empezar a cerrar uno de los capítulos de los muchos que espero poder tener en mi vida y ser padre y tomar esa decisión de cerrar esa etapa, tomar la decisión de estudiar Kabbalah, tomar la decisión de cambiar, tomar la decisión de ser un mejor ser humano, pero tomar esa decisión hoy, conscientemente, sabiendo que quizás el mañana no venga porque el mañana es una ilusión. Lo único que tenemos es el hoy, es el presente, y por eso se llama presente, porque es un regalo. La palabra presente es un regalo, y lo que tenemos hoy es el presente. Tenemos que dejar un poco de pensar que la vida la tenemos toda por delante. Yo recuerdo las palabras de los padres de mi señora, de mi mujer, que ellos postergaron muchas cosas en la vida. Juntaron dinero y ellos decían que cuando los hijos estuvieran grandes, ellos se iban a ir a viajar por Europa. Entonces siempre viajaron en Chile y ahorraron dinero y no hicieron cosas porque estaban juntando dinero para ir a Europa cuando los niños fueran grandes. Y cuando los niños crecieron y fueron grandes, ellos se enfermaron y murieron. Y nunca fueron a Europa. Con mi señora nosotros aprendimos esa lección de la parte fuerte y por eso espero que ustedes que están escuchando no tengan que vivir cosas tan dolorosas para entender que el mañana no existe, no viene la vida por delante, que tenemos que hacer las cosas hoy. Yo no podía esperar que mi carrera estuviera donde yo pensaba que iba a estar para ser padre. Mi mujer, que muchas mujeres a veces no quieren tener hijos porque afecta la figura, y mi señora que trabaja en actuación no podía perder la figura, ella no podía seguir esperando, había que hacerlo, había una necesidad, había la intención, el deseo, y había que empezar a avanzar, y había que tener la familia. Si quieren ir a Europa, vayan a Europa. Si quieren cambiar, cambien. Si quieren tener una familia, ténganla. No esperen hasta mañana, porque el mañana no está garantizado. El futuro no existe, el pasado se fue. Lo único que tenemos es el hoy, y por eso se llama presente.
Después de esto, solo puedo hacer una sola pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Tiene que venir alguien a romper esa vasija y hacer que salgas de tu posición cómoda, pasar un periodo doloroso para luego recibir lo que estás buscando? ¿O eres una persona que está en constante empuje y avance tratando de hacer lo mejor que puede cada día?
Pregúntense, ¿qué he hecho en este mundo? ¿A qué vine? ¿Estoy encaminado?
¿Estoy estancado? ¿Realmente estoy viviendo como hubiese querido? ¿Estoy siguiendo mi deseo verdadero? ¿Estoy creando? ¿Estoy alcanzando mi potencial? ¿Estoy dando?
Y con todas estas preguntas que les estamos haciendo con David, los vamos a dejar con nuestro trabajo de la luz. Piensen qué legado dejarían detrás suyo. Si este fuera realmente su último día en la tierra, ¿qué dejarían atrás? ¿Cuál sería su legado? ¿Qué habrían logrado? ¿Qué tendría significado? ¿Cuáles hubieran sido las oportunidades perdidas y cuáles las oportunidades que aprovecharon? ¿Cuánto tiempo habrían sido una vasija pasiva o reactiva? ¿Y cuánto tiempo se limitaron a existir? ¿Cuánto tiempo han salido de su naturaleza para ser proactivos y vivir realmente?
La idea de este ejercicio no es justificar y tratar de buscar lo positivo a todo lo que hemos hecho hasta ahora, sino ir más allá y ser autocríticos de verdad y ver todo lo que podríamos haber hecho y no hemos hecho.
Por eso este trabajo tiene dos partes. Una, ¿qué han logrado y qué dejarían atrás si hoy fuera su última oportunidad? Y la segunda parte es, en base a esa lista, ¿qué querrían dejar atrás? Si tuvieran una oportunidad de hacer todo de nuevo, ¿qué harían? Y mientras pasamos a la próxima sesión, a la sesión 21, ¿qué les gustaría dejar atrás de verdad? ¿Cuáles creen que es su propósito aquí y cuál debe ser su legado? ¿Qué oportunidades observan ahora después de estas últimas 20 sesiones? Ahora que estamos viviendo la Kabbalah juntos, ahora que están entendiendo qué significa convertir la basura en dones, la reactividad en proactividad, el caos en luz, ¿qué dones querrían regalar a los demás? En vez de recibir solamente, ¿qué oportunidad tendrían realmente de dar? Eso es lo que vamos a explorar en la próxima sesión. Dediquen un tiempo a este ejercicio y dense la oportunidad de ver dos cosas. ¿Qué dejarían atrás si este fuera su último día? Y en base a esta lista, ¿dónde está el vacío? Hagan su trabajo y nos vemos en la sesión 21.